Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 4, iniciando una serie los miércoles, mirando lo invisible, y vamos a ir viendo, probablemente algunos muy afortunados, ya se la saben. O sea, esto no va a ser nada nuevo para ti, pero está bien, es como un piloto cuando va preparando para el despegue, tiene que revisar él personalmente todo. O sea, no puede simplemente subir como como diva o algo así. Él tiene que revisar, él tiene que saber cómo está la presión, y hay sensores por todos lados en el avión, ver la presión en llantas, la presión hidráulica, de todo lo que controla en los alerones, en las alas, direccional. Tiene que probar, hay dos computadoras a bordo, y entonces tiene que saber volar sin nada de eso, simplemente así, volando. Pero si no se ve nada, es bueno saber que la computadora y todo el sistema, por satélite y todo, y o sea, todo eso lo tiene que revisar y bajo su responsabilidad. Entonces está bien que te lo sepas todo, está muy bien, pero sí hay que revisar. Entonces tienen una secuencia de muchísimos pasos y tienen que tener esa secuencia tan así de memoria que no pueden brincar un paso, porque eso puede ser fatal, ¿ok? Entonces, viendo eso, entonces dice, órale, no, pues simplemente es como para decir, no hay nada nuevo bajo el sol, y no hay nada nuevo en la Biblia en sí, pero nos conviene seguir descubriendo lo que ha estado ahí por los siglos, y nunca lo viste, nunca lo leíste, nunca lo pensaste, nunca juntaste estas dos verdades para llegar a otra cosa todavía más lejano. Entonces, pues vamos a ver, 2 Corintios 4, y en este capítulo, recordándoles a los corintios que es, o sea, parte del proceso de llegar a ser salvos, llegar a nacer de nuevo, y pero también quiénes son los que Dios usa para eso, y que Pablo dice, pues nosotros así y esto y tal es lo que Dios ha hecho. Pero entonces vamos a ver de este versículo 16, 4:16. Y entonces está diciendo, mira, esto es lo que es, eso es la gloria de Dios, ¿ok? Termina capítulo 3 diciendo eso, contemplando, mirando a nosotros como en un espejo, que si has puesto atención, has escuchado esa, qué significa, qué tendrían que estar haciendo. Y luego hablamos de conocimiento teórico como si fuera inferior y deficiente. Pero otra vez, yo quiero un piloto que ya pasó muchas horas en un laboratorio de aviación con simulacros. O sea, yo no quiero que él diga al subir a la, bienvenidos a bordo del vuelo 609 a Acapulco. Ese es mi tercer vuelo en toda mi vida. Les deseo buen viaje, y arranca y todo esto, y hace maromas y espirales y todo eso. Y, o sea, sería súper emocionante el vuelo, pero no muy tranquilo. Necesitas pedir más días en Acapulco para recuperarte del susto y regresas por tierra, aunque sea caminando. Entonces, eso no. Cuando pedimos consejo de alguien hace años para sacar muelas de juicio de mi esposa, o sea, alguien que nos recomendara un cirujano dentista, odontólogo y toda la cosa, entonces alguien dice, pues fulano, y nos recomendó a alguien. Creo que esa persona no nos quería porque fuimos con uno. Entonces hizo 4 extracciones, pero, o sea, las 4 muelas impactadas, o sea, venían hacia adelante, no parándose como un diente, sino empujando así. Su mandíbula es pequeña, entonces todo eso para mí, o sea, simplemente era abrir y como un cocodrilo, o sea, pudo meter mano y hacer todo el dentista conmigo. Pero entonces todo eso, ¿qué fueron? 2 horas por muela. Estaba la Copa Mundial, además, entonces puso la tele, está viendo el partido, y yo pensando, pues yo no tenía como un antecedente como para saber qué es el protocolo o cómo un dentista tiene que portarse en esto. Entonces estaba viendo eso, por fin Brasil metió un gol y creo que ganó y con eso sacó, pero fue una cosa traumática. Y luego, terminando la primera etapa, dice, hubiera sido yo cirujano y nosotros... Okay, entonces sí necesitamos checar las cosas que son verdades fundamentales, que son claves para nosotros, y tenemos que revisar todo, porque y si no lo sabes, entonces ya lo puedes asentar en su lugar y instalarlo bien y tener esto ya funcional. Entonces, hablando de conocimiento teórico, o sea, él tendría sus horas en escuela de odontología y todo eso, y habría hecho muchas cosas, habría como asistido a otros en eso, pero simplemente era odontólogo. Realmente lo que él hacía era tapar caries y poner sus brackets a los niños. Y no, nunca ha sacado muelas de juicio, no, es mi primera vez y nosotros... Nos vas a dar descuento porque son tus prácticas todavía. O sea, es tu servicio social. ¿Cómo? Entonces sí fue para nosotros así terrible esto, pero otra vez, o sea, conocimiento teórico, y nosotros tenemos esa idea de que no, pues pero luego los músicos dicen, pues yo tengo conocimiento lírico, que es teórico, pero por oír. No por estudiar realmente estructura musical, simplemente saber el rasgueo, saber armar, saber escuchar armonías y todo eso. Y tiene grandes limitaciones. Entonces, pero puede tocar y si no es muy complicado y si no le piden demasiado y si no, pues ya lo vamos a tomar en fa, tocar en fa y yo no lo puedo tocar en fa. Siéntate y en esta pieza no tocas. Entonces, son realidades en nuestra vida. Entonces, pero teoreo, el verbo teoreo en griego es estudiar minuciosamente así, por todos lados. Es una forma de conocer bien algo. Entonces, conoces teóricamente mecánica, conoces teóricamente medicina, conoces teóricamente cuántas cosas, pero llega el momento en que tienes que ya poner manos y seguir conociéndolo a partir de eso. Entonces llegará el día, nosotros contemplando, mirando como en un espejo, teóricamente, la gloria de Dios, somos transformados. Mira, nada más tan inferior es el conocimiento teórico que aún así nos transforma, si es la gloria de Dios. Pero imagina poder llegar a un punto en el futuro que tu conocimiento no es teoreo, no es estudiarlo por todos lados, sino echar mano, poner mano a esto que hemos estado tratando de conocer, la gloria de Dios. Entonces, viendo desde ahí, dice, versículo 15, ya te perdí en el vuelo 609 a Acapulco, pero bueno, aquí estamos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Dice, ok, esto es porque Pablo también está mirando como en un espejo la gloria de Dios. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, si más gente puede conocer y ver esto de Dios, más asombro y más gratitud. Entonces, Dios recibiendo la gloria que nos muestra, lo reflejamos a Él. Por tanto, versículo 16, no desmayamos. Eso es bueno saber. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto a veces es difícil captar, pero es lo que dice la Biblia. El hombre exterior, a la mujer exterior, se va desgastando. Es una realidad. Antes podía decir, pues tengo como principios de artritis, exactamente como lo vi en mi jefa, igual zurda, entonces como la coyuntura que más se desgasta va a ser así, entonces es donde empieza a deteriorar. Pero ya me di cuenta aquí, ya me está como dando punzadas y se siento como alfileres metidos y lo noto un poco más grueso y si lo presiono me duele, digo, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Otra vez, ¿cómo? El final del capítulo 3, mirando como en un espejo la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, eso es una realidad, porque esta leve tribulación momentánea, que puede ser que un sexenio, okay, puede ser un ayuntamiento que apenas entró y no pinta bien para ser buenos 3 años, puede ser una pandemia que mal manejado de principio a fin y todavía no quieren soltar las riendas y el caballo se desbocó hace 3 kilómetros y ya tiró toda la carreta, pero no sueltan las riendas. Entonces, estamos ante todo eso y puedes decir, y vivir con gente difícil, tener vecinos, o sea, compras tu casa nomás, ya la escrituran y llegan unos vecinos que todos los fines de semana hacen la pachanga del siglo, como si fuera el fin del mundo, hacen una fiesta y dices, de haber sabido no compro, de haber sabido mejor me convierto en homeless y me acuesto a dormir cada noche donde no hay ruido. O sea, y estás con eso, entonces, ¿cómo? Pero dice esta leve tribulación y eso es un insulto cuando estás pasando fuertes problemas, duras aflicciones. Dices, ¿cómo que leve tribulación? A ver, Pablo. Pero cuando lees en el libro de Hechos y juntas eso con las partes de las epístolas de Pablo para tener su vida y una historia de como 30 años desde que encontró a Cristo en el camino a Damasco hasta su última prisión antes de morir, entonces dices, bueno, creo que sabe de qué está hablando, ¿no? O sea, no simplemente teóricamente hablando, sino habiendo puesto ya sus manos en la lumbre, sabe lo que es ardor, ¿ok? Sabe lo que es. Entonces, no desmayamos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, ¿cómo? Claro que por revelación, Dios le está revelando esto que está escribiendo, pero de alguna manera él puede decir, saber eso, porque ha puesto mano a lo que sería para algunos todavía un conocimiento teórico, haberlo mirado por todos lados. Le tomas su peso, le mides, ves cómo refleja luz o cómo no refleja luz, le apuntas su color, ves si cambia el color con las estaciones del año o algo así, le tocas con un martillito para ver si tiene resonancia, si suena como campana o como pedazo de madera, o sea, como que lo analizas por todos lados, pero realmente no sabes lo que es todavía. Haces tu reporte, haces tu descripción, lo entregas y la tarea está realmente completa, pero no es todo lo que se puede saber acerca de esto. Entonces, Pablo ha puesto mano en eso y sabe lo que es. Entonces, produce en nosotros, no dice producirá, sino produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, otra vez, Pablo, con esto, él ya tiene algo en su mochila, ¿ok? Ya está produciendo esta leve tribulación momentánea, está poniendo algo en su mochila y pesa el eterno peso de gloria. Y esa es la clave de esta serie aquí, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y es un tema que hemos tocado muchas veces y de muchas formas aquí en Semilla durante, pues ya para 18 años va, pero creo que sigue siendo que muy al día y muy actual para todos nosotros. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea se va y viene otra en su lugar. O sea, no para el tren. Y entonces, viendo eso es conveniente porque esto es lo que nos desvía la mirada a las cosas que se ven. ¿Ok? Aflicción desvía tu mirada y estás, ¡ay, ay, ay! Pisé algo, me pasó un clavo al pie, ¡ay! Me picó una abeja, ¡ay! Me arde el sol, ¡ay! Comí mucho chile. Entonces estás con eso, siempre con lo que viene de fuera, de nosotros y son reales, o que no es tu imaginación que te enchilaste o que te duele el pie o que ya te quemó el sol. No es tu imaginación, pero nos desvía la mirada y no vemos todo. Ahora, las aflicciones son reales y Pablo no dejó de verlas, no dijo, pues las cancelo. Okay. Sí, o sea, ¿dónde está la fe real? Si Pablo tenía que simplemente decir, cancelo por fe esta prisión, y ya se abre la puerta, cancelo por fe este naufragio, el barco no se estrella y no se hace mil pedazos, cancelo por fe esta espada que me van a cortar la cabeza. O sea, no lo hizo. ¿Por qué? Porque estas aflicciones, esta leve tribulación momentánea está produciendo algo eterno. Entonces, es algo intencional de él poner su mirada, mirando nosotros las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es ya para empezar a ver claves de gozo, porque algo que desde que yo recibí a Cristo, lo primero que me llamó la atención, nunca de niño leía más de la Biblia sino las historias. Entonces leía partes de los evangelios, pero siendo un chico no regenerado, como que Jesús era súper buena onda, pero yo quería la muerte de Faraón en el Mar Rojo. O sea, eso era, oh, órale. Entonces leía esas partes y volteaba páginas y encontraba algo más interesante así. Entonces, cuando ya como creyente en Jesús, ya estoy leyendo las epístolas y queriendo como comérmelo todo, algo me pasó. Dije, ¿por qué tan chillón, Pablo? Pues le dolía. O sea, era real, sus aflicciones eran reales, entonces, ¿por qué tan chillón? Pero poco a poco, ya caminando en estas cosas, yo también, y viendo cómo algo estaba produciendo en mí también un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, empezando a comprobar lo que dice eso, algo empecé a ver también que realmente el hilo entre todo esto de la vida de Pablo es gozo. Pero no es alegría siempre. Alegría es estamos así, emocionados, no podemos contenernos, eso es alegría. Gozo es así, todo va a estar bien. Me diagnosticaron esto, pero todo va a estar bien, aunque muera. Entonces, el último que recibí un mensaje de alguien que tenía ya mucho tiempo asistiendo en Semilla, un tiempo ya no venían y otro tiempo regresaron, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Ya tiene cero función renal, tiene cáncer de, creo, sus riñones, tiene, o sea, una cosa tras otra. La última vez que le dieron diagnóstico se puso a reír. Dice, o sea, realmente, o sea, ¿dónde más cabe esto? Y me escribió no para quejarse, sino para decir, todo lo que he estado escuchando siempre, todo mi tiempo en Semilla, es lo que me está sosteniendo porque es la palabra de Dios. Y estoy descansando en sus promesas, en su fidelidad, en el poder de Dios, en el amor de Dios, y realmente tengo gozo. Digo, ¿cómo puede tener gozo? Casi no puede moverse. Entonces, lo último que supe es que le iban a hacer una cirugía. Ya no me ha puesto otro mensaje. Entonces, no sé, justo antes de Navidad. O se la pasó muy bien en Navidad y ya se olvidó de nosotros y de mí. O ya no regresó de la anestesia. Feliz ella, ¿no? O sea, ya no me pueden dar malos diagnósticos. Entonces, pero viendo eso, o sea, es real. Y tenía gozo. En las peores condiciones físicas, su mamá ya grande edad cuidándole, o sea, realmente un entorno súper difícil y pesado, y realmente, y ella fuera de control, sin poder jalar un hilo o oprimir un botón o algo que enderezara la cosa para ella. Entonces, terrible su situación y tenía gozo. Y creo que tenemos que, ahora sí, echar mano, tocar eso con nuestras manos y decir, ¿eso qué es? Entonces, no es que como que pues prepárate porque para tener gozo vas a tener que sufrir y pagar caro. O sea, no es eso, sino nos muestra algo que ese gozo que ella tiene está a prueba de aflicciones, está a prueba de dolor, está a prueba de sufrimiento. Entonces, es un gozo durable. ¿Sí o no? Es un gozo resistente. Y creo que ese es el gozo que necesitamos, ¿no? Que para toda situación vas a salir de ahí todavía pleno y agradecido con Dios. Ok, entonces, para eso, número uno en esto, necesitamos la palabra de Dios. Es la primera clave en claves de gozo, mirando lo invisible. Vamos, por favor, a Deuteronomio. Capítulo 8. Y esto es importante. Porque, bueno, puede decir, pues claro, yo tengo una Biblia, o sea, yo sé que la palabra de Dios es importante. Qué bueno, piloto, sigue tu secuencia, pero primero checas si hay energía en el avión. Porque si no hay energía, nada vas a poder controlar. Entonces, primero vas a checar esto, luego sigues al paso, cada una de las cosas, y mientras están demostrando sus mascarillas de oxígeno y cómo usar el cinturón de seguridad, imagínate, todavía te tienen que enseñar a usar un cinturón de seguridad. Es ilegal ir en un coche sin ponerlo, pero todavía te tienen que decir. Entonces, ¿por qué es sobreabundante precaución? Entonces nosotros necesitamos poner atención a esas cosas tan a veces redundantes o tan repetidas para nosotros y no brincar un paso, porque sí te cuesta. Ok, entonces, versículo 1, Deuteronomio 8. Aquí Deuteronomio es recordando todo lo que había pasado en sus jornadas por el desierto desde salir de Egipto, recordarles el pacto y repasar todos los mandamientos. Otra vez, la siguiente generación, checando cada paso sin brincar un paso, sin saltar nada en eso, repasando todo, preparándose para entrar a la tierra prometida. Entonces, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Entonces, es un buen motivo que tiene Dios. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Entonces, si tú tenías 20 años, ya estabas bajo sentencia de muerte. No por juicio, digo, no por condenación, sino por juicio. Toda esa generación de 20 años para arriba iba a morir en el desierto durante 40 años. Entonces, realmente, o sea, los que van a entrar, los más viejos, vamos a decir, tienen 59 años. Y Aarón y Moisés, Josué y Caleb, que han caminado eso, no con la sentencia. Entonces, o sea, es un pueblo robusto realmente. Los más viejitos todavía están en su vigor y la mayor parte del pueblo de Israel es ya gente de guerra. Entonces, Dios ha purgado algo, les ha enseñado algo. Entonces, y te acordarás de eso, cómo lo hice, dice, y para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No para que lo sepa Dios, sino para que lo sepas tú. Otra vez, las aflicciones hacen salir al flote lo que traigo en mi corazón. Algo interesante es que a principio de año, típicamente Dios me guía en su palabra como a un texto, un verso, una porción, algo así, que va a ser como central el año que estamos iniciando. Y cuando iba a comenzar ya, o sea, ya estaba la pandemia, nomás no lo sabíamos, pero ya estaba en la puerta, ya estaban infectándose gente en México, pero estábamos así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces ahí estoy yo bien quitado orando por la China, parece que la están pasando muy mal en la China, entonces hay que orar por la China, los cristianos están sirviendo a los enfermos, o sea, ay, qué valientes y todo, y de repente, pff, ay, que los chinos se cuiden, aquí tenemos problemas. Entonces estábamos con eso, pero en enero así, y el texto era de lo que Simeón dice a José y María acerca de Jesús cuando lo presentan después de la purificación, 6 semanas después de nacer. Entonces llegan y él lo ve, Dios lo muestra y dice, este es. Entonces viene y lo toma en sus brazos, de los brazos de María, lo toma Simeón y dice varias cosas, pero la clave es esto, y este será para el levantamiento y la caída de muchos en Israel, y que los secretos de muchos corazones serán revelados. ¿Y qué fue? Sobre todo el primer año de la pandemia, los secretos de muchos corazones fueron revelados, de políticos, de gente en autoridad, de personal médico libre y personal médico de institución. O sea, vimos muchas cosas, pastores, okay, secretos de su corazón, su miedo secreto, su soberbia secreta, o sea, muchas cosas fueron reveladas, su inseguridad, gente que vive todo con miedo, entonces todo lo que tú ves como disciplina y diligencia y prudencia en su vida realmente es su defensa contra lo que teme, vive en miedo. Entonces los secretos de muchos corazones fueron revelados. Y entonces aquí Dios está diciendo, sí, para afligirte, para probarte. Entonces durante ya 3 años caminamos bajo juicio como nación, como pueblo de Dios también. Caminamos bajo juicio, no bajo condenación, porque ¿cuál fue el pecado? Pero bajo juicio. Y Dios juzgando las naciones que se han levantado contra Él y contra su ungido. Entonces es importante ver aquí los cuadros bíblicos en eso, son muy, muy contundentes, que cuando una nación se porta de cierta manera, Dios responde de cierta manera también. Entonces caminando bajo juicio junto con otras naciones y los hijos de Dios caminando en medio de su nación bajo juicio, como pasó aquí con Josué y Caleb, tuvieron que aguantar vara 40 años y ellos no fueron culpables. Pero tuvieron que aguantar vara. Entonces tuvimos que aguantar vara y aquí estamos. Y Dios probó nuestro corazón y nos afligió. Entonces, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y subiste de peso en el encierro. Ok, entonces te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces les va repasando más cosas, ¿ok? Y les advierte, no vais a entrar en la tierra prometida y olvidar por dónde viniste. Entonces importante para nosotros en eso es ver que Dios permite aflicciones, pero clave de gozo en eso es que te da algo que tus padres no conocían, que no comían, ni la generación anterior ni la que después. O sea, los hijos que iban a nacer en la tierra prometida nunca iban a poder saber a qué sabe maná. ¿Ok? Entonces, bueno, se sabe como miel, como hojuelas de cebada, así como molido esto y con miel, así sabe. Pero lo tratas de describir, es comida de ángeles, por decirlo así, en un salmo lo dice así. O sea, ¿qué es? Maná significa en hebreo, ¿qué es? 40 años, ¿pero qué es? Pues hoy son tamales, y ahí está, hoy son sopes. Hoy es atole para cenar, ya duérmete. O sea, el maná. O sea, mil formas de preparar eso durante 40 años. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Recetarios, imagínate. Entonces, todo eso, ay, ¿pero qué es? No sé, come. Entonces, viendo eso, y Dios dice, no se te olvide lo que tú descubriste de ti y lo que aprendiste al descubrirlo, que no solo de pan vivirá el hombre, aunque fue lo mejor, fue un sustento milagroso, completo en sí y sabía rico. Pero era completo. No sufrían deficiencia de vitaminas o minerales durante 40 años. Si algo le falta, se te va a notar. Entonces, no. O sea, todo bien. Y, o sea, es algo único que los de antes y los de después, no. Ahora, yo creo que estamos por entrar en una etapa en la historia de México para la iglesia en que vamos a estar viendo eso. Los de antes lo quisieron haber comido. Y los después van a tener que creernos lo que pasó, lo que comimos. ¿Okay? Pero en esto nosotros, porque eso es lo que nos tocó, tenemos que tomar a pecho eso, lo que Dios descubrió en nuestro corazón. Y aprendimos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Durante 40 años en México, durante la prosperidad ya de la iglesia, se ha apartado a psicología, a nueva era, a espiritismo, a, o sea, fácilmente 10 doctrinas, 10 corrientes falsas de doctrina, apartándose de la palabra de Dios. Y en su aflicción, la iglesia o regresa y aprende nuevamente que no solo de pan vivirá el hombre, o muere de hambre en el desierto, porque no hay otra. O sea, Dios no va a servirte a otra cosa en ese sistema que Él tiene. Ahora, bien, vamos al Salmo 19. O sea, queremos prosperar, queremos florecer, que nuestra alma florezca y prospere en tiempos que pueden ser difíciles y comprobar en esos tiempos las condiciones. O sea, qué es durable, qué es sólido, qué no es temporal, no es efímero. Okay, qué es como esto es, porque eso es para todos los días, todos los años, para toda vida, para toda persona. O sea, esto es. Entonces lo estamos comprobando en nuestra vida y otros lo van a comprobar. Y después vamos a contar y nuestros nietos van a decir, pero ¿a qué sabía? Y les vamos a tratar de decir. All right? Bien. Entonces, Salmo 19, versículo 7. Y es típico en estos 40 años de prosperidad de la iglesia en Latinoamérica, es típico tirar fuego a la ley. En la Biblia, la ley es como que si fuera algo malo, algo repugnante. La ley de Dios revela su carácter y su voluntad. Y eso no, o sea, ¿cómo va a ser repugnante? Si es repugnante, entonces yo soy el problema, porque Dios es bueno. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, vemos que es un instrumento esencial, vital, para poder tener vida eterna, para poder nacer de nuevo, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. O sea, todo el relato de sus hechos y sus caminos, y cómo Él se ha portado con la humanidad. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, ay, pero qué pesado. ¿Qué? Es acero, es recto. Es duro, aguanta, no se dobla fácil, es acero, pero sí, papá, sí pesa. ¿Qué querías? ¿Plástico? Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Necesitas detenerte y meditar en eso. ¿Por qué esto con eso? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, es derecho. No hay nada torcido, no hay nada adrede en los mandamientos de Dios. Son rectos y alegran el corazón. Y tienes que poner un interrogativo junto a cada frase para decir, ¿y? ¿Si alegra mi corazón sus mandamientos? Amarás a tus enemigos. perdona o no serás perdonado. O sea, alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son oportunidades para ti, para demostrar y reflejar esa gloria que has estado mirando como en un espejo, ¿ok? Entonces, y dices, ¡ah, sí, sí! Pero tendremos la eternidad para perfeccionar eso. Pero ¿qué tal si metemos mano a la obra hoy? El precepto de Jehová es puro. Eso es como guía de pensamiento y comportamiento, sus preceptos. No son mandamientos específicos, por ejemplo, no robarás, que es un mandamiento, o amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento. Un precepto es andad en la luz. Es como más general y tiene más aplicaciones, diversas aplicaciones, andar en la luz, ¿ok? Preceptos. Es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y hay gente que empieza a brincar cuando Dios dice, por ejemplo, en el libro de Josué, a esta ciudad la vas a destruir y quemar todo. O sea, ni siquiera un animal, ni un pollito. Todo destruido. Pero, ¿eres Dios? No. Ok, qué bueno, porque si no, el planeta ya va a chocar con Marte, porque ya, o sea, por estar así, seguiste derecho y no en tu órbita, ya va a haber un cataclismo en el sistema solar. O sea, no eres Dios. Pero entonces tienes que meditar en estas cosas, tienes que repasarlo y estar así. Y a veces sí sientes como que estás peleando con Dios o Él contigo. Pero tienes que pararte frente a eso y mirarlo fijamente y pensar y preguntar y hasta cuestionar y decir por qué los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero luego, y dice, deseables son más que el oro, sus juicios. ¿Por qué? Para saber lo que había en tu corazón y para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, sus juicios son deseables porque mira lo que produce. Son deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, como el maná, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra vez, y eso nos regresa a versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Entonces, líbrame de mis errores que me son ocultos. ¿Ok? Entonces, vamos a Salmo 119, más adelante. Y si no has, si esto es nuevo para ti, entonces tienes que poner mucha atención. Y si eso es repaso para ti, tienes que poner mucha atención. Porque son claves de gozo para nuestra vida. Vamos al Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo tu ley. ¿Por qué? Porque es perfecta y convierte mi alma. Eso me conviene, lo necesito. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y meditar, hay diferentes palabras y algunas son hasta relacionadas en hebreo, pero tiene que ver con o dar vuelta o torcer. Y uno es como una mujer se retuerce en el parto, con los dolores de parto, para dar a luz, en hebreo. Otro tiene que ver con la forma de tomar estambres o fibras y hacer un estambre, o tomar varios hilos de estambre y hacer uno más grueso, y es torcerlo, ¿ok? Así. Entonces, eso es lo que hacemos. A veces estás dando a luz un entendimiento de Dios. Okay, meditando en su palabra, repasando, tratando de entender, golpeando tu cabeza contra tu Biblia para que entre luz o algo así. Entonces estás con todo eso y a veces estás tomando un hilo y otro hilo y otro hilo, y el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, y lo estás uniendo. Lo que la Biblia dice acerca de fe, y luego llegas a Gálatas 6, dice, no, ya no es circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva creación. Luego dice, ya no vale circuncisión o incircuncisión, sino fe que obra por amor. Entonces, hay una relación, entonces juntas eso y los unes así torciendo, entonces cuando está haciendo eso lo pasa otra vez por la rueca. Entonces primero hizo un estambre delgadito, luego toma uno, dos, tres más para hacer un estambre que aguanta para hacer un suéter. Revisa, sin deshacer tu pobre suéter que no tiene la culpa, pero revisa eso y ve cómo han juntado todo eso. Entonces, al hacerlo, lo que hacen es que ya unen esos hilos en un estambre más grueso, luego lo mojan, luego le hacen así, otra vez como le hacen esto, y ya tienes así, y lo estiran, lo tuercen así, y lo estiran y lo dejan secar. Y porque está así, ya agarra la forma, el algodón o la lana, agarra esa forma y ya no se deshace en pelitos de cabra o de borrego. Así hacen estambre. Lee libros, descubres hartas cosas. Entonces, viendo eso, es meditar todo el día. Okay, es ella mi meditación. Y con eso te cubres de un buen suéter, haces bufandas. O sea, produce algo todo eso, produce un bebé. Okay, retorciéndose la mujer, pero da a luz un niño. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Creo que nos conviene ser más listos que ellos, porque siempre están conmigo tus mandamientos, no mis enemigos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Órale. Entonces, si me rebasas, felicidades. Leíste libros, meditaste en la palabra. Juntaste hilos, hiciste estambres, luego hiciste suéteres, luego hiciste túnicas, luego no sabías qué más tejer, luego agarrabas los pelos de la compañera en la escuela y estabas ya tejiendo y la pobre, o sea, así, ¿y qué? ¡Felicidades! Préstame tu suéter porque hace frío. Entonces, o sea, ve esto, o sea, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Los testimonios de Jehová son fieles y hacen sabio al sencillo. Más que los viejos he entendido, así igual, rebásame, porfa. Sí, no me voy a hacer un lado, ponte abusado. Rebásame así, en buen plan, y legalmente hazlo. Entonces, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Ah, ahí está el detalle. Pero los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿De acuerdo? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces cada vez hay una decisión. Los juicios de Jehová son... O sea, para nosotros se dice, ay, pero cómo, y así. Los preceptos de Jehová, y cuando te das cuenta, o sea, yo necesito todo eso para ser completo. Y está en su palabra. No lo voy a poder descargar de un wifi celestial. Tengo que ir a la palabra de Dios y estudiar, y leer, y repasar, y conocer, y de todos lados... Mirar la gloria de Dios como en un espejo y ser transformado, ¿ok? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Otra vez. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Okay? Entonces, con eso ya estamos viendo, eso es la voz de alguien que tiene gozo. Es la voz de alguien que ha hecho un descubrimiento pesado, valioso, estimable, y tiene gozo por eso. O sea, mira nada más. Hace años fui amable, llegué en el aeropuerto chiquito en mi pueblo, y entonces fui de una vez para ver mi reserva de un coche alquilado, y había alquilado el que es Frijoles de la Sierra, el más chiquito, así, que abres y tienes que bajar el vidrio al cerrar, porque si no el otro vidrio sale volando. Entonces eso es lo que reservé, porque nomás era yo y una mochilita, y luego iba a pasar por Talí y su mochilita en Los Ángeles, y pues qué, todo bien. Entonces voy y así, y estoy platicando con el del mostrador, y llega un, creo, abogado de Los Ángeles con su traje, o sea, en mi pueblo no es así. Entonces con su traje y con su actitud y con su presión y con su desdén por el del mostrador y todo eso, y yo ya somos amigos, ya estamos viendo a qué prepa fuiste y todo eso, hace a poco, y conoces así, y estamos, y ese así casi chillando sus frenos y así. Entonces él está con eso, y entonces el muchacho Francisco, Frank, cuando ya termina, porque solo puede meter los datos de un cliente a la vez, ¿no? Entonces termina así, abre un cajón y saca una llave, hace así, tuc, 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 y me da la llave, dice está en fila 7, entonces voy, porque todos los autos de esta empresa están en fila 7, entonces voy llegando así y digo, pero no me dijo, o sea, yo no veo una lata de Frijoles de la Sierra, que es lo que reservé, yo no veo, entonces hago así, y ¡pup!, era un Mustang convertible. Hasta con miedo subí, o sea, dije, o sea, viendo todo el tablero, o sea, en mi vida, así, y digo, 8 cilindros, voy a morir de hambre en esta corta visita a ver a mi familia y mi mamá y todo, o sea, voy a morir para poner gasolina al tanque. Entonces Talí y yo llegamos a la conferencia de pastores y dije, estacionarlo hasta allá. Él venía manejando, abierto el convertible, o sea, yo nomás así, Dios mío. Entonces, llegando a la conferencia de pastores en un Mustang, o sea, digo, estacionalo hasta allá, no quiero que me vean. Porque van a decir, mira cómo, o sea, lo que es, ¿no? Mira cómo gasta los fondos de la iglesia. Digo, me costó lo de la lata de Frijoles de la Sierra. Este cuate me recompensó por ser amable con él. Ni pensé en eso, ni quería los 8 cilindros del Mustang. Pero entonces ya terminó la sesión de la noche en la conferencia, llegamos y Talí hace así, y prende del retrovisor al lado, prende una luz para que no estés pisando un charco, y la luz es la figura de un Mustang, el logo. Y Talí dice, y quedamos así, dos niños, o sea, ok, entonces, viendo eso, es así, o sea, gozo, simplemente no merecemos esto, Talí, ni siquiera lo podemos disfrutar bien porque va a ser tropiezo para otros. O sea, nadie me va a creer que me lo dio a fuerza el otro, que ni lo pedí, ni lo quise, ni nada de, o sea, y es eso, gozo, ¿ok? Que es algo así. Y te ríes de esta situación, aunque sea penosa, aunque sea diagnosis de cáncer en los riñones o algo, y te ríes. Eso es gozo. Pero lo vamos a tener empezando desde la palabra de Dios. Porque necesito que me alumbre los ojos, que me haga sabio, que convierta mi alma, okay, que me reconforte, que me consuele, que me muestra cuál es mi galardón. Dios mismo es mi galardón, no un Mustang. Y entonces la leyenda del Mustang, okay, de traga balas, el vaquero, o sea, así, digo, y mis hermanos dicen, ¿de quién es el Mustang? De Jaime. Algo que está en su crisis existencial de media vida y todo. No, eso ya pasó. O sea, yo estoy así. O sea, digo, no, fíjate, y mi hermano mayor dice, siempre a mí me dan lo peor que tienen en el lote. Siempre, o sea, siempre dice pensionado en letra grande, viejitos en letra grande, así, tontos, torpes en letra grande. Y mira, cuando fui al funeral de mi mamá, el único que había en el lote fue un Volvo, así de sport, o sea, así, otra vez la piel, todo así, de esos que no tiene llave, que simplemente subes y por tu aura o algo así, arranca. Así, entonces me fue guiando, entonces como hubo derrumbes por las lluvias, como ahora está pasando en California, hubo derrumbes y tuvimos que desviarnos, entonces la voz tan linda me va diciendo, y recalculando la ruta, entonces toma esta salida y voy subiendo un paso por las montañas, y luego hace un ping en el tablero y empieza un copo de nieve así, parpadeando, y está nevando. Primera vez en mi vida, nevando, bien bonito. Entonces así, voy al funeral de mi mamá y Dios dice, esto es para ti, Jaime. Entonces piensa, o sea, así, y yo seguí el camino como, ¿a quién se lo puedo contar? ¿Quién, o sea, ¿a quién le puedo decir esto? O sea, es algo que Dios te da. En el desierto te da un plato de maná que tus padres no conocieron, que vas a querer contárselo a otros y difícilmente van a entender lo que se sintió comer esto y saborearlo, que era el sabor del maná. Pero junto con eso, revelando lo que hay en nuestro corazón y aprendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y en ambos viajes, yo feliz en una lata de frijoles de la sierra, eso es lo que yo quería. Nada más, y yo feliz. Entonces, viendo eso, o sea, toma en cuenta eso. Eso no es indicación del amor de Dios, sino simplemente me hizo reír de mí mismo, de la vanidad de los humanos, de que ni lo puedo contar a nadie. Es como el pastor que habló a Bruno, vamos a decir, Bruno, tú predica el domingo, estoy bien enfermo. Entonces va al campo de golf y juega golf y saca, o sea, en un tiro, ¡pum!, llega directo al hoyo, toda la ruta del campo de golf, 18 hoyos así, ¡prum, prum, prum! O sea, milagroso, nadie en la historia ha podido hacer eso y no se lo puede contar a nadie porque según estaba con calentura tirado en cama. Entonces, o sea, pero eso es al revés, porque te lo puedo contar, o sea, como tonto, Dios me trató, dice, mira, este niño no sabe, mira, dale el Volvo, mira, no sabe, dale el Mustang. Quiero que lo disfrute. No, o sea, no va a vivir en ese coche, no va a tener el coche más que 3 días, pero quiero que simplemente esté riéndose todo el camino. Gozo. Ok, pero esto empieza desde su palabra. Y te permite tener eso, riéndote por todo el camino, sin el Mustang, sin el Volvo, sin la nieve, cayendo tan bonito, como de película. Para mí, nomás me quedé así. Y ya, y bajé de la montaña, y ya no estaba nevando, y así, y yo así, pensando muchas cosas, ¿no? Rumbo al funeral de mi mamá, pues pensando muchas cosas, y Dios dice, mira, ten. Entonces, creo que tú y yo necesitamos ver que podemos esperar algo de Dios, pero tienes que saber qué esperar de Él, y eso comienza en su palabra, ¿ok? Entonces, pues ya vimos una clave. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sí es más dulce que la miel. Amamos tu ley, Señor, porque convierte nuestra alma. Mira lo que hiciste. Y porque alumbraste nuestros ojos. Nos estás haciendo sabios y tú sabes cuánta falta nos ha hecho ser sabios. Entonces, Señor, vemos en tus mandamientos cómo alegran nuestro corazón y cómo tus preceptos y cómo tus juicios y todo esto, Señor, nos guía por tus caminos. Y tu intención, Señor, y tu deseo es que andemos sin tropiezo, sin afán, sin perturbación, sin miedo, pero esto también comienza desde tu palabra. Entonces, Señor, danosla hoy, danos tu palabra siempre. Señor, y la recibimos como maná, que es más dulce que la miel, curiosa, difícil de describir al que no ha probado, pero el que ya probó, ya sabe de qué estamos hablando. Entonces, Señor, danos tu palabra así, como la has hecho, en abundancia. Y te pedimos, Señor, que sea dulce también nuestra meditación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.